tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de esos llanos, totoral de esos esteros, ñapinda de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de ese arbolito suelo amarguear en silencio, si abre la cebadura pa' intimar y conocer. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remer, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí el compañero. Mentar mi tapera, velar si se está cayendo, la han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos, solo para no abandonarme, le hace patancha los vientos. Y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos.
Bueno, estamos escuchando a Sergio Pérez. Él anda en Cardona. En Cardona hace relativamente unos pocos meses, el año pasado, cuando participamos de las ferias de Gagliardi, de Uruguay Teleo, que ya empezaron a aparecer por distintos puntos del país. Bueno, fue muy muy fugaz mi presencia, cosa que lamenté muchísimo, porque bueno, nos acompañó muchísima gente en la charla. Y después no dábamos abasto ahí firmando libros, y medio como que quedó alguno sin firmar porque venía el ómnibus que me traía de vuelta para acá, y bueno, no me gusta mucho eso, pero a veces, muy pocas veces, pero lamentablemente se ha dado. Una pena, realmente. No obstante ello, y un rato antes de la charla, compartimos un café ahí con Sergio, y bueno, nos fuimos enterando de esta beta artística suya, que bueno, quedamos en ese momento de compartirla con quienes nos acompañan en el Tungue. Bueno, y en eso estamos, Sergio. ¿Andás bien?
Pero la verdad que muy contento de que me llames, de conversar contigo, y y sí, de retomar esa charla que fue muy breve, como bien me decías tú, en Cardona, en el marco de la Feria del Libro, la primer Feria del Libro que se hizo en Cardona, que la verdad fue un evento muy importante.
Sí, la verdad que
además,
sí,
se va a volver a hacer, ya se fijó una fecha para este 2022.
Qué bueno.
Cosa que nos llena realmente de orgullo, porque si bien, bueno, yo, digamos, colaboré un poco, no es mi área en la cual yo me desempeño habitualmente ahí en la Bótica del municipio, pero sí me sentí muy muy contento de recibir tantos escritores y que hubiera además una circulación de público
importante. Fue impresionante.
Porque se estima que más o menos, sí, entre los cuatro días, unas 2.500 personas, estamos hablando que más o menos el 50% de la población de Cardona transitó la Feria del Libro durante esos cuatro días.
Sí, sí, fue impresionante. Una entrada y salida permanente de gente y acompañando las charlas. La verdad que sí, fue realmente impactante. En eso estás totalmente en lo cierto. Pero bueno, no sospechábamos que estabas tan avanzado en estas cuestiones de la guitarra, pues viene lo tuyo por la música, viene un poco por el lado de, digamos, la onda así tipo folclorista, concertista, ¿no? Un poco a la manera, bueno, ahí estábamos escuchando algo de Osiris, pero un poco a la manera de Osiris y a la manera de Yupanqui, ¿no? Que de repente, más que ponerle música a un canto, era como una combinación muy, como un diálogo muy, muy natural entre una cosa y otra, o no había canto y se largaban a darle a las cuerdas, ¿no? Para que ellas mismas hablaran por sí mismas. Viene un poco por ahí, estás haciendo estudios en ese sentido. Sé que has hecho estudios hasta en el extranjero, que anduviste por Norteamérica. Contanos un poquito de eso.
No, a tanto no, pero sí, digamos, he tenido una formación, o tuve una formación académica, digamos, desde niño.
Mirá.
con Alberto Urián, un profesor oriundo de San José, que este año, el 30 de enero, se cumplieron 100 años de su nacimiento. Alberto Urián fue un gran guitarrista, concertista, alumno de Leoncio Marichal, otra gran figura, ambos quizás bastante olvidados y quizás ni siquiera conocidos, pero por ejemplo, para que tengas una idea, o para que la audiencia tenga una idea de quiénes estamos hablando, Agustín Barrios, que supo andar por Uruguay, uno de los guitarristas, digamos, más reconocidos a nivel mundial, supo andar por nuestro Uruguay y vivir inclusive durante algún tiempo en Rodríguez y tener mucho contacto con Leoncio Marichal, e inclusive alguna documentación al respecto que uh-huh. ojalá se transforme en algún libro. Y bueno, yo tuve la suerte de estudiar con una profesora que fue discípula de él, y Alberto Julián venía a Cardona cada dos meses aproximadamente como a evaluarnos. Él falleció en el 93, en agosto del 93, si no me equivoco, y bueno, pero sí tuve, digamos, esa formación con ese estilo guitarrístico. Julián, que aparte fue muy conocido de Osiris, y que aparte también Yupanqui en algún libro, en alguna publicación, hace mención al nivel guitarrístico de Julián, como también hizo de Telémaco Morales, otro que está olvidado,
que
ahora Sugar, vos tuviste visita también pasado a Sugar Flores, hablando bueno sobre él, otro desconocido totalmente para todos nosotros, y que pasa lo que ha pasado siempre, como que lamentablemente fuera de fronteras reconocen más a nuestros valores que lo que por ahí lo deberíamos reconocer nosotros mismos. Y yo lo que trato de hacer es un poco eso. Por un lado, rescatar y reivindicar el género de solista.
Claro.
O sea, plantarme solo en un escenario, en una sala, con la guitarra, y Osiris, o como Numa Moraes, o como Carlos Benavides, o como Yamatú Rodríguez, como tantos.
Entonces, claro, pero medio como que te atrae más esta parte, esa cosa que está un poco a mitad de camino entre el canto criollo y el canto popular y el folclore, ¿no? Medio como que vi en tu Facebook que bueno, que te interesa mucho la obra de un Romildo Rizzo, por ejemplo, ¿no? Wenceslao Varela, ¿no? Hay como bueno, hablando de Osiris, medio como que te atrapa un poco eso, me parece, ¿no?
Sí, yo, digamos, si bien no soy hombre de campo, digamos, sí tenemos, bueno, vos sabés bien cómo es un poco la geografía del interior, y permanentemente por el contacto, por distintas situaciones, me he sentido muy atraído, y me parece que está bueno rescatar un poco toda esa identidad nuestra, a través de la música en este caso, y a través de la obra en particular de Osiris.
Estás muy concentrado en Osiris, eso es así, ¿no? Por lo menos las cosas que estás publicando, que estás cantando, como esta que escuchábamos recién, sí. hay una preponderancia a meterte a hacer temas de Osiris, que me encantó, porque veo que algunos, típicos de Osiris, algunos para poder llevarlos a la guitarra son muy complicados. Tenías ahí un lío con Batungo para interpretar un poco las notas en el pentagrama, y vos sabés que en algún momento Numa Moraes, que esto lo sabrás bien, le hizo un disco con canciones de Osiris, y en determinado momento Numita dice: no sabés cómo me hizo sudar este viejo en dos o tres músicas que tuve que poner, porque no le podía entrar a lo que él dejó anotado ahí, y que escuchándolo él lo hace perfecto, pero yo he tenido que complicarme la vida manera terrible.
Mira, sobre eso te la voy a hacer la parte corta de la historia. Dentro de mi formación académica muy guitarrística, a mí siempre me gustó el folclore, pero nunca me sentí encajar, digamos, en lo que son los festivales y en lo que la mayoría hacen con el folclore o con el canto nuestro. No es criticar a los colegas, digamos, pero no era algo de lo que yo me sintiera cómodo haciéndolo. Y siempre me sentí, digamos, no, por ejemplo, no soy de armar bandas, ¿viste? O hacer un folclore moderno, como le dicen ahora, sino tratar de rescatar un poco toda esa obra virgen de Osiris. Y ahora fíjate lo que te voy a contar, tiene mucho que ver lo que vos me decías de Numa Moraes. Yo a Numa Moraes le debo mucho, porque en el año 2000, yo fui al Festival de Durazno a representar a Soriano en el Festival Todo el Uruguay Canta el Durazno. Y Numa había sacado ese disco, Numa Canta Osiris, que es 100% obras de Osiris. Uh-huh. Y yo cuando me arrimo en el escenario que él estaba, le digo, mire, discúlpeme, usted no me conoce, estamos hablando de 20 años atrás. Le digo, yo toco la guitarra, me gusta mucho la obra de Osiris, pero lamentablemente no puedo acceder a partituras de él, a temas de él realmente, como uno lo escuchaba. Me dice, va a ser muy difícil que consigas, lamentablemente, porque no hay mucho de él, pero yo te envío si vos querés. Y él fue el primero que me acercó, si está escuchando, y lo he hecho en más de una oportunidad.
No es de extrañar, porque Numa es así, es una maravilla de tipo, bueno, de ser humano increíble.
Y me mandó, ¿sabés qué? Me mandó inclusive unos manuscritos originales, copias, obviamente, de manuscritos de obras de Osiris, de Tiempo Adentro, Como Yo Lo Siento, bueno, Matungo, La Galponera, ese tipo de cosas. Y ahí yo tuve el primer acercamiento con la obra y la dificultad de cantar y de tocar al mismo tiempo. Yo lo escuchaba la vez pasada a Eduardo Falú en un recital, que lo consultaban cómo hacía él para cantar y tocar cosas tan complejas. Y él, bueno, decía, bueno, yo tengo mi mecanismo de estudio, de estudiar la obra, y bueno, después ponerle el canto arriba. Y bueno, cada uno tiene su mecanismo. Yo también a veces, como bien decía él, sacá la cuenta que si Numa Moraes se peleaba con las partituras, sí, como decía Ben Soria, yo, imagínate que yo hay días que termino realmente muy estresado, porque sí, la dificultad. Y de hecho tengo muy buena relación con Oscar Redón Cabrera, que es otra persona que ha hecho una obra fantástica en publicar dos libros de la obra de Osiris, obras para guitarra y obras para guitarra y canto, y ahora está por salir un tercer tomo con otras obras para guitarra y canto, a las cuales yo obviamente me baso en ellas. Y a veces le pregunto, le digo, Oscar, le digo, vos es que esto a mí para cantar no me queda cómodo. Le digo, la verdad que yo no sé cómo hacía el hombre. Y bueno, dice, pero es que algunas obras son basadas en las partituras de Editorial Lago, que era donde estaban publicadas. Dice, pero tal, la partitura es una guía, vos te sentiste libre. Digo, no, pero yo quiero hacerla bien. Claro. Realmente. Digo,
el desafío venía de meterte en las profundidades y las honduras, claro, que se había metido él.
Y a veces, claro, te sentís frustrado porque decís, no me sale. Y Gustavo Cabrera, otro gran cantor que hay, me decía la otra vuelta, dice, mirá que nunca, vos convencete que nunca te van a salir como el autor. Bueno, es verdad, pero uno le pone todo porque realmente quiere que la obra salga bien, y algo que me decía Guillermo Pellegrino y Jorge Basilao cuando vinieron a presentar su biografía de Osiris, decía, bueno, te pasa ese, a veces cuando estás tocando, dice, sentir que te rezongan atrás de la oreja, le digo, sí, le digo, todo el tiempo como que me parece que tengo, le digo, esa exigencia osiriana atrás mío, como diciendo, dale, que todo tiene que salir bien, y bueno, y la verdad que le dedico, sí, a veces le dedico más al razonamiento, a la lectura de la obra, que a las horas de ensayo.
Qué laburo, ¿eh? ¿Cómo, en qué lío te metiste?
Pero vos sabés que...
Pero, no, claro, pero me imagino que en ese tipo de desafío y en resolverlo y abordarlo está, como decía el maestro Tavares, está la recompensa.
No, por supuesto.
Aguantame un cachito ahí, Sergio, que tenemos una tanda acá y seguimos, escuchamos algo más y seguimos charlando.
Ya volvemos con el Tungelé.